Imagínate por un momento a un profesional de la contabilidad, alguien brillante, alguien que se conoce las normas internacionales de información financiera de memoria, el típico perfil corporativo,
Exacto.
que le cuadran los balances a la perfección, que entiende el movimiento del capital corporativo con los ojos cerrados. Y de repente un día, esta persona asume la contabilidad de una asociación cooperativa en Venezuela.
Y aplique exactamente esas mismas reglas tradicionales.
Y boom. Sin darse cuenta, en su primer mes de gestión, o sea, acaba de cometer fraude fiscal, una infracción laboral gravísima y expone a la organización a multas que la pueden quebrar.
Es que esa es precisamente la trampa del sector. Fíjate que esa zona de confort de la contabilidad mercantil tradicional es, digamos, el vehículo más rápido para estrellarse cuando entras al ecosistema cooperativo.
Totalmente.
Las reglas del juego corporativo, que están centradas en la acumulación de capital, el lucro, simplemente dejan de existir aquí.
Por eso estamos aquí hoy. Queremos dar la bienvenida a quienes nos acompañan a este análisis a fondo presentado por AdaptaPro. Y a ver, el objetivo de esta sesión es muy claro. Queremos proporcionar una visión de 360 grados, una inmersión con nivel de consultoría élite, estilo Big Four, enfocada exclusivamente en la contabilidad de cooperativas en Venezuela.
Que hace muchísima falta, la verdad.
Demasiada. Es un recorrido diseñado especialmente para profesionales que recién ingresan a este mundo o que, teniendo mucha experiencia en el sector privado, pues están a punto de descubrir un choque cultural brutal.
Un cambio de paradigma absoluto. Este entorno exige un rigor técnico muy, muy específico, que está totalmente subordinado a la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, la famosa LEAC.
Claro, la LEAC.
Y además tienes las normativas de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, que es una CUP, y por supuesto el SENIAT, que no perdona.
Ignorar estas capas legales no es un simple error administrativo, es un riesgo de supervivencia.
Y a lo largo de esta conversación vamos a desarmar esos mitos enormes y a identificar esos puntos ciegos operativos. Pero además, para quienes sientan que la curva de aprendizaje es, digamos, demasiado empinada, más adelante hablaremos de una herramienta tecnológica increíble.
Un salvavidas, literalmente. Sí, un asistente de inteligencia artificial especializado en cooperativas al que pueden acceder desde https.adaptaproerp.com, blog contabilidad-cooperativas. Pero bueno, para empezar a entender este organismo, el primer paso lógico es desaprender el idioma antiguo, ¿no?
Exactamente, aprender el nuevo lenguaje.
Y me refiero a la estructura misma de los números, o sea, el plan único de cuentas.
El lenguaje básico. Fíjate, en el ámbito corporativo tienes mucha flexibilidad para crear cuentas contables como mejor te convenga. Pero en una cooperativa en Venezuela, el catálogo de cuentas está preestablecido y rígidamente regulado por SUNACUP. Y además, la doctrina te exige la adopción estricta de los BENIF PYME o BENIF G.
Ya va, hagamos una pausa ahí para aclarar esos términos para quienes apenas se familiarizan con este mundo.
Claro, a ver. Los BENIFs son los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela. Básicamente son las normas internacionales de información financiera adaptadas a la realidad nacional, ya sea para pequeñas y medianas entidades o para grandes entidades.
Y hay algo súper importante con la normativa vieja, ¿verdad?
¡Uy! Fundamental. El uso de normativas derogadas, como la antigua Declaración de Principios de Contabilidad número 10, la famosa DPC 10, está terminantemente prohibido.
O sea, nada de usar libros viejos.
Exacto. Aunque la DPC 10 siga apareciendo en programas de estudio desactualizados en las universidades, aplicarla hoy en una cooperativa es causal inmediata de rechazo de los estados financieros.
Y cuando entras a ver ese plan único de cuentas oficial de SUNACOP, o sea, la estructura intimida, te exige un mínimo de 11 dígitos para cada cuenta. No es como poner activos, una cifra al lado y ya.
No, no, olvídate de eso.
¿Por qué se requiere un nivel de detalle tan granular, tan exagerado?
Porque el modelo cooperativo requiere un análisis multidimensional. O sea, esos 11 dígitos te permiten rastrear el origen y el destino de cada céntimo con una precisión quirúrgica. El primer dígito es la clase.
Ajá.
Luego el grupo, el subgrupo, la cuenta, el departamento y finalmente el auxiliar. Y fíjate que ese penúltimo nivel, el departamento, es vital.
¿Cómo funciona ese nivel de departamento en la práctica?
Por ejemplo, el código 01 se asigna a Protección Social y el 04 a Educación. El sistema te obliga a segmentar los fondos porque legalmente la plata de educación no la puedes usar para pagar un gasto operativo general.
Claro, es un blindaje desde la raíz del número. Y si la estructura es así de distinta, aquí es donde creo que entra el mayor quiebre mental para un contador tradicional.
El patrimonio.
Exacto, el patrimonio. O sea, en la contabilidad corporativa, el patrimonio es como un pastel cortado en rebanadas exactas, que son las acciones. Si alguien quiere más pastel, alguien le vende su rebanada. O la empresa pasa por un proceso legal gigante para emitir más acciones.
Y una cooperativa no funciona para nada así.
Funciona más como, digamos, la suscripción a un gimnasio.
Me encanta esa analogía.
Claro, porque si entran 50 personas nuevas hoy, el sistema absorbe a esos miembros y sus cuotas de entrada, sin tener que reestructurar la propiedad del edificio. Pero contablemente, si el capital es ilimitado y no hay acciones, ¿cómo se refleja esa inyección de dinero en el balance inicial?
Bueno, cuando una persona se asocia, no compra acciones. Adquiere y suscribe lo que llamamos certificados de asociación o certificados de aportación. Y la mecánica contable es muy limpia si se hace bien.
¿Cómo sería ese asiento contable?
Si el asociado paga su certificado completico de inmediato, pues se debita la cuenta de efectivo o bancos y se acredita la cuenta de capital correspondiente a los certificados pagados. La ecuación patrimonial ahí es perfecta.
Muestra que los activos respaldan íntegramente a los certificados pagados, sin pasivos raros arrastrados.
Exactamente.
Pero, ¿qué pasa si el asociado no tiene toda la plata el primer día? Porque eso pasa muchísimo.
Pasa todo el tiempo. En ese caso, se usa una cuenta temporal de certificados no pagados. Funciona como una cuenta de evaluación que disminuye el capital suscrito hasta que de verdad entre la plata.
O sea, el balance te muestra la realidad cruda. ¿Cuánto capital hay comprometido en papel y cuánto hay de verdad en el banco?
Así es. Te da la foto financiera real.
Chenery, ya tenemos claro el esqueleto, pero la prueba de fuego es ver cómo fluye el dinero mes a mes. El estado de resultados.
El motor matemático.
Porque aquí no estamos hablando de maximizar ganancias para accionistas. Hay que proteger el fin social.
Ese es el corazón del asunto. Y es donde te digo, la mayoría comete errores catastróficos. En una empresa normal, evalúas el margen de ganancia. En una cooperativa, el estado de resultados es un mapa de riesgos legales regulado por normativas como la Providencia 038-17.
Todo gira en torno al artículo 54 de la LEAC, ¿no?
Exacto. Ese artículo impone un proceso matemático que es obligatorio y secuencial. Tiene dos grandes mandatos que cambian las reglas por completo.
Vamos a detallar ese proceso porque a mí me parece fascinante. ¿Cuál es el primer mandato?
El primero te obliga a extraer el 1% de los ingresos brutos totales de la cooperativa. Ese porcentaje lo separas de inmediato para los fondos irrepartibles, emergencia, educación y protección social.
Ya va, un momento. Vamos a dimensionar esto. Se saca el 1% de los ingresos brutos antes de restar los costos de venta y los gastos.
Antes, efectivamente. Antes de pagarle a los proveedores, antes del alquiler, de todo.
O sea, hagamos un escenario numérico para la audiencia. Digamos que la cooperativa vendió 100.000 bolívares, o la moneda que sea, este mes. El 1% son 1.000.
Ajá.
¿Qué pasa si los costos operativos de ese mes fueron de 99.500? El margen de rentabilidad pura sería apenas 500. Pero la cooperativa ya está obligada a entregar 1.000 a los fondos sociales. Estaría asumiendo un impacto mayor a su ganancia neta.
Es implacable.
Totalmente implacable.
Pero fíjate, esa es la genialidad del diseño jurídico. Al atar esa primera extracción al ingreso bruto, garantizas que la protección social de los miembros no dependa de si el administrador fue eficiente ese mes o no.
La salud y la educación van primero.
Siempre. El rendimiento económico viene después. Y te cuento, uno de los fraudes más comunes que sancionas una CUP es cuando un contador recién llegado calcula ese 1% sobre el excedente neto.
Porque su instinto corporativo le dice que eso es lo lógico.
Porque le parece financieramente más lógico, exacto. Pero es un fraude.
Tremendo. Y ese es solo el primer filtro. Luego, la matemática sigue. sacas ese 1% bruto y ahora sí deduces costos, gastos y las compensaciones de los socios. Y llegas a un subtotal.
Lo que llamamos el excedente neto.
Y ahí la ley vuelve a intervenir.
Así es. De ese excedente neto, la LEA que exige que retengas un mínimo del 30% adicional.
Y eso va para los mismos fondos.
Para los mismos. Emergencia, educación y protección social. Es una doble capa de blindaje.
¡Wow! O sea, el 1% bruto asegura el goteo constante. Y el 30% neto asegura que, si hay un mes de muchísima bonanza, la protección social captura una buena tajada.
Captura la prosperidad tal cual. Solo los fondos que logran superar ese segundo filtro matemático se convierten en el famoso remanente.
Que es el dinero que queda de verdad a disposición de la Asamblea.
Exacto. Y la Asamblea decide si lo reinvierte, por ejemplo, comprando maquinaria, o si se distribuye. Pero ojo, si se distribuye, se hace en proporción al trabajo o servicio que cada socio aportó en el año, no al capital inicial.
Es un campo minado. Este nivel de inflexibilidad en el estado de resultados, es muy fácil ver cómo un equipo que no domine esto destruya la cooperativa.
La quiebran en meses.
Abordemos esos puntos ciegos. Uno que siempre me llama la atención es cómo se trata el dinero que se le da a los socios por su trabajo. Todo el mundo en la calle le dice salario.
Y llamarlo salario es dejarle un arma cargada a las autoridades laborales.
Totalmente.
El artículo 34 de la LEAC dice clarito que el trabajo asociado no configura una relación de dependencia patronal. Los asociados son dueños, no empleados.
Pero en el día a día, digamos, si usas un software tradicional, lo más fácil es abrir el módulo de nómina, sacar un recibo que diga sueldo base, bono, utilidades y ya. ¿Qué pasa si hacen eso por comodidad?
Si emites un recibo con la palabra salario o utilidades, estás documentando evidencia en contra de la cooperativa.
Te estás incriminando.
Literalmente. Un ex socio molesto agarra esos recibos, se va a la Inspectoría del Trabajo, dice que era un empleado encubierto y demanda por prestaciones sociales bajo la Ley Orgánica del Trabajo.
¿Y la cooperativa pierde? ¿Seguro?
Pierde, porque sus propios libros la condenan. La figura legal correcta es usar la cuenta 7.1.0, que se llama anticipos societarios.
Anticipos societarios. Y me imagino que esto tiene un efecto dominó terrible con los impuestos parafiscales, ¿no? El Seguro Social, la Ley de Protección de Pensiones.
Un efecto devastador, porque la base para esos parafiscales recae sobre los salarios de empleados. Los anticipos societarios están excluidos.
Claro.
Pero si un contador, por desconocimiento, declara esos anticipos en la plataforma del Seguro Social, está confesando por escrito que tiene una nómina de empleados.
Incurre en fraude laboral y asume un gasto gigante que no le tocaba.
Exactamente. Un flujo de caja que desangra a la cooperativa.
Hablemos de otra ilusión peligrosísima. El mito de la exención automática de impuestos. Hay gente que cree que por ponerle cooperativa al nombre, ya mágicamente se olvidan del impuesto sobre la renta.
Y esa es la receta perfecta para la quiebra en una auditoría del CENIAT. La exoneración del ISLR, que está amparada en el decreto 5162, no es automática, es condicionada.
¿Cuáles son las condiciones para no pagar ese impuesto entonces?
Primero, el RIF actualizado. Segundo, y esto casi siempre falla, el certificado de cumplimiento de SUNACUP vigente y anual.
¿Y qué implica tener ese certificado?
Implica que SUNACUP te auditó, comprobó que apartaste el 1% bruto y el 30% neto, y que hiciste asambleas. Si no tienes ese papel y te cae el CENIAT, tributas como cualquier empresa capitalista, con multas e intereses.
Y el tema tributario se pone más complejo por el origen del dinero. Porque los socios pueden generar ingresos exentos vendiendo entre ellos. Pero también pueden abrir un local al público, vendiendo a terceros, lo cual genera ingresos gravados.
Y la ley te prohíbe mezclar esos ingresos y costos en una sola bolsa. Te exige un prorrateo matemático estricto.
O sea, dividir el alquiler o los servicios proporcionalmente.
Exacto. Según el porcentaje de ingresos gravados y exentos.
Fíjate. Esto me lleva a una táctica que las empresas privadas usan muchísimo. Supongamos que la cooperativa tiene pérdidas operativas en las ventas internas entre socios.
Ajá.
Puede tomar esa pérdida de la actividad exenta y restarla de la ganancia que tuvo vendiendo al público general, para así reducir el impuesto a pagarle al CENIAT.
Absolutamente no. El artículo 6 de ese decreto prohíbe explícitamente usar pérdidas de la actividad exonerada para reducir la renta gravable. Hacer eso es defraudación fiscal pura y dura.
¿Y qué haces entonces con el déficit contable a fin de año? Porque mucha gente seguro deja ese saldo rojo flotando para el año siguiente.
Y ese es otro punto ciego enorme. Las pérdidas no pueden quedar flotando. Si hay un déficit real, se liquida contra el capital que ahorraste en el fondo de reserva de emergencia.
Para eso era el fondo.
Exactamente, para absorber los golpes en años malos sin quebrar la estructura.
Con todo este campo minado, los porcentajes, el prorrateo, anticipos societarios, es evidente que llevar esto en Excel o en la memoria es un suicidio.
Requiere un blindaje a nivel de sistemas. Y esta es la recomendación proactiva élita que damos en consultoría. Necesitas un ERP paramétrico que tenga bloqueos duros.
Y ahí es donde una plataforma como AdaptaPro marca toda la diferencia. Un bloqueo duro es que el software no te pregunta, te obliga.
Exacto. Por ejemplo, el sistema no debería dejarte hacer el cierre anual ni distribuir el remanente si el algoritmo detecta que no inyectaste ese 30% a los fondos irrepartibles.
Porque intentar repartir eso sin fondear las reservas es un delito. Es distribución ilícita de capital.
Y un buen ERP como AdaptaPro actúa como un candado ético. Te impide cometer el delito, incluso por accidente.
Para quienes están asimilando toda esta densidad, este es el momento perfecto para recordarles la herramienta de la que hablamos al principio.
El asistente Gemini.
Sí. AdaptaPro desarrolló este asistente basado en inteligencia artificial, especializado solo en contabilidad de cooperativas en Venezuela. Es como tener un mentor interactivo. Pueden acceder en https.adaptaproerp.com, blog-contabilidad-cooperativas. Es ideal para resolver estas dudas paramétricas en tiempo real.
Es un apoyo gigante, porque el blindaje va más allá de lo contable. Llega a la logística. Un ERP también te pone bloqueos logísticos. El CENIAT y sistemas como Sunagro o Sika no perdonan errores.
Claro, imagínate la escena. Sale un camión de la cooperativa. Si el sistema te dejó emitir la salida sin la factura fiscal de la Providencia 071 o sin la guía de Sunagro, llega una alcabala y adiós mercancía.
Decomisada instantáneamente.
Un bloqueo duro impediría que el camión salga si no cargaste los códigos oficiales.
Es prevención pura. Y a largo plazo hay escenarios críticos, como cuando un socio renuncia. Mucha gente pregunta, ¿qué pasa si un fundador con muchísimos certificados exige que se le devuelva su plata ese mismo día?
En una empresa pequeña, sacar ese efectivo de golpe te deja sin plata para pagar a los proveedores.
Pero la LEAC protege a la cooperativa por encima del individuo. Tienes un margen legal de hasta 6 meses desde la desvinculación para devolver esos fondos.
O sea, te da oxígeno para programar la caja.
Exactamente.
Eso nos lleva al escenario final, que es dramático. ¿Qué pasa si la cooperativa quiebra y se tiene que liquidar? El artículo 75 de la LEAC establece una jerarquía para pagar que rompe todo lo del Código de Comercio, ¿verdad?
Es un orden inquebrantable. Si te disuelves y vendes los activos, los primeros que cobran son los trabajadores externos no asociados.
Los empleados.
Exacto. Pasivos laborales de terceros es la prioridad uno. En el segundo escalón van las deudas institucionales, bancos, proveedores y el CENIAT.
Pero fíjate lo que pasa en el tercer escalón con los fondos irrepartibles. Para mí es el giro más fascinante de todo esto. Toda esa plata enorme que se acumuló del 1% y el 30% jamás se reparte entre los socios.
Jamás. La ley dice que esas reservas irrepartibles se transfieren a otra federación cooperativa del país o a SUNACUOP para fomentar nuevas cooperativas.
O sea, el bienestar social no se privatiza, se transfiere para mantener vivo el movimiento.
Así es. Y en el último escalón, si es que sobra algo después de pagar todo y donar los fondos, entonces y solo entonces cobran los socios fundadores sus certificados.
El capitán es el último en abandonar el barco y el último en cobrar. Protegen primero a los externos y al colectivo.
Cada normativa está calibrada para proteger la filosofía cooperativista de, digamos, las prácticas mercantilistas.
Y esto me deja con una idea provocativa para quienes nos escuchan. Hemos hablado del rigor matemático absoluto de estos fondos, pero en la práctica, ¿qué pasa cuando esa inflexibilidad choca con la necesidad de agilidad financiera en tiempos de hiperinflación? ¿Retener porcentajes inamovibles mientras la moneda fluctúa es un desafío monumental?
Uf, navegar esa tensión entre sobrevivir económicamente y cumplir la ética normativa, ese es el verdadero arte de la gestión contable en este sector.
Queda claro que aquí la contabilidad no es solo registrar números en un libro mayor. En una cooperativa venezolana, el sistema contable es la defensa forense y matemática del modelo de economía social.
Totalmente.
Agradecemos muchísimo a quienes nos acompañaron en este recorrido tan riguroso. Recuerden que este nivel de análisis es gracias a AdaptaPro y que no tienen que hacer esto solos. Tienen el asistente Gemini especializado en la dirección https.adaptaproerp.com/blog-contabilidad-cooperativas para responder dudas inmediatamente.
Hay que seguir cuestionando las prácticas automáticas. La maquinaria corporativa colapsa aquí, pero si entiendes las reglas, construyes algo mucho más resistente.
Así es. Nos vemos en el próximo análisis a fondo.